Bueno, tenemos visitas en el piso. En este caso, ustedes recordarán, porque lo hemos contado bastante en este programa, de todas maneras ahora también vamos a charlar un poco al respecto, el caso de Agustín Escobar, que hace 4 meses, el viernes se cumplieron 4 meses, falleció dentro del frigorífico Recreo donde estaba trabajando, ¿no? Y a raíz de esto empezó a investigarse, obviamente, qué es lo que había sucedido con su muerte, la particularidad de, bueno, de qué manera, cómo, claro, cuándo, además.
Lo contarán las sí, invitadas, pero recordemos que al principio todo parecía como, bueno, un accidente laboral, sin embargo fueron familiares y amigos quienes sostuvieron ahí el reclamo y empezamos a ver que podía haber otra cosa, ¿no?
Tenemos con nosotros acá las hermanas de Agustín, dos hermanas de Agustín, Liliana y Clara Escobar, que nos visitan esta mañana. Muy, muy buen día, muchas gracias por venir a las dos, ¿eh?
¿Qué tal? Buen día para todos.
Gracias por acercarse a la radio pública para charlar con nosotras. Las hemos escuchado a través del móvil, estaba pensando yo, de nuestra compañera que usualmente ha asistido a algunas movilizaciones y demás que ustedes han convocado, y nos interesaba mucho tenerlas a la mañana de hoy porque, bueno, esto de los números, las cifras, ¿no? De pasaron 4 meses, pasaron 5 meses, pasaron 6 meses, a veces nos ayudan para ordenarnos, para ver qué pasó en estos 4 meses. Y como bien decía el Seba, lo primero que nos pasa es algo que pasa mucho con este tipo de causas, que es que lo que notamos nosotros de afuera es que ustedes como familia, los amigos, los compañeros, son los que están empujando un poco la investigación, ¿no? Los han puesto en ese lugar de tener que desde afuera empujar, ¿no? Para saber qué fue lo que pasó efectivamente con Agustín.
Sí, exactamente como decís. El sábado se cumplieron 4 meses de la muerte de Agustín y todavía reina un gran silencio por parte de quienes son los responsables de la muerte de Agus. Y sí, como nos ponen en este lugar de tener que salir a pedir explicaciones, a pedir justicia para que este caso se esclarezca y sostener que no fue un simple accidente laboral, que no fue culpa de mi hermano, como desde la empresa quieren
instalar,
que fue negligencia de Agustín, sino que nosotros sostenemos que fue un crimen patronal porque trabajaba de forma precarizada y bueno, no podemos dejar pasar el hecho de que ocultaron su cuerpo por 12 horas, que desde el primer momento nosotros nos hizo sospechar, ¿no? Que bueno, algo querían hacer.
Es me imagino yo que a más de ser doloroso este dato que vos das, a ustedes lamentablemente ahora también les sirve, ¿no? Porque digo, ese accionar de la empresa durante las primeras horas es lo que más les da que sospechar a ustedes y es sobre lo cual tendría que investigar la justicia, ¿no? Evidentemente.
Sí, es lo primero que debieron, a nuestro entender, investigar, ¿no? Porque, bueno, aunque haya una diferencia entre si ocultaron su cuerpo o nunca lo vieron, para nosotras de todas maneras sigue siendo negligencia, ¿no? Agustín tendría que haber salido a las 6 de la tarde del trabajo y se preguntó a la fábrica varias veces si que por favor se fijaran si había salido o no. Y ellos decían que sí, que efectivamente salió con vida, y no solo eso, sino que hasta nos dicen que salió en dirección a tomar el colectivo hacia la ruta, que le revisaron el bolso, que fichó y que salió. Entonces, por más que no lo hayan visto, si lo vieron y mintieron, bueno, es grave, ¿no? Pero si no lo vieron, si no revisaron ni siquiera y aún así afirman que Agustín salió de la fábrica, sigue siendo grave. Así que, bueno, es lo que se está investigando ahora. Nosotros ahora empezamos con nuevo patrocinio, uh-huh, así que la investigación está arrancando recién. Y con la familia como querellante. Mamá se constituyó como querellante, así que vamos a poder aportar toda la información que la familia tiene y contar con la ayuda de Edgardo Castro, que va a ser nuestro perito de parte y va a iniciar la pericia de la familia.
En este sentido, me imagino que para ustedes es súper importante toda la data que se pueda aportar, ¿no? Digo, porque siempre decimos acá en este tipo de casos, a lo mejor a la gente no le parece importante algún dato, alguna información que tiene, cosas que pasaron previamente, pero todos, acá es al revés del menos es más, es al revés, ¿no? Todo suma, ¿no? Si alguien escuchó, vio, trabajó también en ese espacio, digo, qué importante la palabra de sus compañeros, por ejemplo, gente que comparte espacio, ¿no?
Sí, de hecho Agustín venía contando la situación en la que se encontraba. Y una cuestión que hay que tener presente, que es por ahí con lo que se agarra la empresa para echarle la culpa, es que él recién había ingresado 2 meses antes. Y ellos aseguraban que Agustín tenía una capacitación. Bueno, nosotros tenemos comprobado que eso no se realizó. De hecho, el día que ellos tienen asentado como que hubo una capacitación, él estaba en mi casa y podemos comprobarlo. Y que además, desde el primer día que él entra, lo hacen trabajar para puestos para los que no estaba calificado. Claro. Entonces, que desde el lado de la empresa te dicen como que, bueno, ¿qué hacía en ese lugar? Se olvidan de decir que era obligado a trabajar claro. en ese lugar por un sueldo miserable desde una pasantía. Por eso nosotras desde el primer momento estamos diciendo que esto era precarización laboral y que el Estado es responsable porque permitía que estos empresarios utilicen mano de obra barata para trabajos para los cuales los chicos no estaban capacitados.
Sí, que solo beneficia al empresario, ¿no?
A ver, algunas cuestiones, y corríjanme si no es así. Hubo, a pedido de ustedes, tiempo después, una inspección en el frigorífico, sí. Puede ser por insistencia de los familiares, una inspección del Ministerio de Trabajo que comprobó parte de lo que ustedes están diciendo, que las condiciones no estaban dadas dentro del frigorífico.
Sí,
¿no?
Sí, porque la familia pidió reunión al Ministerio de Trabajo para que nos atienda el señor Pucineri, que no nos atendió, sino que nos atendió su secretario, y con algunos jefes de inspectores uh-huh. y estaba Facundo Ossia también, que es quien salió por televisión, diciendo una hora, por ejemplo, en la que Agustín debió salir y que se lo ve volver a entrar y que después ya no se lo ve más, cosas que todavía en el expediente no están muy claras. Entonces él, al poco tiempo que los salga a decir en la tele, fue como raro también para nosotras. Y de esa reunión salió que, porque lo pedimos, o sea, por iniciativa de la familia, que se haga una inspección integral a la fábrica. Porque nosotras sabíamos que no solamente era el sector de Agustín en el que podían correr riesgo los trabajadores, sino en toda la fábrica. Claro. Y que habían irregularidades en el frigorífico. Entonces se logra que se haga una inspección y de ahí se supone que salían el acta que después nos tenían que entregar, cosa que tampoco sucedió, por eso nos tuvimos que volver a manifestar en el Ministerio de Trabajo para que hagan entregas de esas actas, porque solamente se habían entregado un acta con respecto a lo laboral de Agustín. Pero con respecto a las actas de seguridad de toda la fábrica, nosotras no teníamos conocimiento. Primeramente fue por una cuestión de los abogados, que después los terminamos cambiando. Y bueno, segundo, porque también les convenía a ellos no entregarlas. Una vez que las entregan, porque manifestamos, ahí nos damos cuenta que el riesgo era inminente para todos los trabajadores y que la empresa tenía que hacer un descargo para el 30 de junio.
Pensaba un poco en esto, porque tampoco es que a ustedes no les compete. O en medio de toda esta situación, digo, lo que a ustedes más las ocupa de alguna forma es saber efectivamente qué pasó con su hermano, pero queda en el medio también la discusión en torno a qué puede pasar con los otros trabajadores. Claro. Digo, o sea, le pasó a Agustín como le podría haber pasado a cualquiera, ¿no? Me imagino que también no es responsabilidad de ustedes, digo, desentrañar o desentramar eso, pero hay también una lectura en torno a, bueno, si efectivamente hay problemas de seguridad en el frigorífico, yo como trabajadora no me quedaría para nada tranquila, ¿no?
Bueno, nosotros veníamos denunciando desde el primer día justamente la convivencia de los funcionarios, porque todos saben en Recreo cómo funciona ese frigorífico, y desde el ministerio también, porque ya hubo inspecciones anteriores, por eso nosotros también denunciábamos, queríamos saber, a ver, quiénes eran los inspectores, quiénes eran los que habían habilitado, cómo dejaron pasar todas esas cuestiones que ahora salieron a la luz.
Claro.
Todo este tiempo, los accidentes dentro del frigorífico son recurrentes, lo ocultan. No llaman a la ambulancia, llevan a los chicos en autos particulares y nosotros lo decimos con conocimiento de causa. Sabemos también que hay convivencia de parte del gremio porque justamente los delegados trabajan ahí, estuvieron el día que falleció Agustín desde muy temprano, ocultaron su identidad, no nos decían quiénes eran. Y sabemos que los inspectores también cobran coimas. Cobran coimas que pasan directamente por la oficina a cobrar el día que se hacen las inspecciones. Y esto lo dicen los trabajadores, que hoy no quieren hablar porque cada uno que salía en una foto atrás de nosotros en una manifestación, lo terminaban echando.
Uh-huh. ¿En algún momento desde la empresa intentaron acercarse a ustedes, comunicarse con ustedes?
No, solamente tuvimos conocimiento que se han reunido con los abogados que teníamos primero del estudio de Wilde, y han intentado arreglar, con dinero por supuesto, pero de eso, de esa información tuvimos conocimiento, la familia la tuvo después.
Que intentaron que un arreglo extrajudicial, digamos, sí, por fuera de la justicia.
Sí, más allá de que se inició solamente una demanda por indemnización por accidente laboral, ¿no? Que no es lo que nosotras primeramente queríamos. Nosotras lo que queremos es que se encuentre un responsable, porque sabemos que lo hay en diferentes niveles, ¿no? Desde el frigorífico, y como cuando mi hermana dice el Estado, nos referimos al municipio como primera medida, y después le seguiría la provincia por el Ministerio de Trabajo, y a nivel nacional, porque Agustín trabajaba a través de un programa nacional, que es el Fomentar Empleo, en donde se supone que Agustín tenía que tener una jornada de 4 horas, y Agustín trabajaba 9. Así que bueno, sabemos, estamos seguras que hay una jerarquía de responsabilidades, y es las demandas que estamos iniciando ahora, ¿no? Eso recién ahora lo estamos haciendo.
¿Hay más chicos trabajando en el ministerio, en el frigorífico, en las condiciones en las que estaba trabajando Agustín, o era el único pasante?
No, había más, pero nos ha llegado la información de que se fueron echando a todos los pasantes.
Es una forma también de... Es la discusión siempre sobre la flexibilización, ¿no? Uh-huh. Porque digo, claro. Cuando acá hablamos de flexibilización laboral, quizás la gente no se imagina. Hay, sí, veces que hay que ponerlo en estos términos para que la gente sepa. Te pagan para 4 horas, que además no te pagan lo que te pagarían por un convenio colectivo, ¿no? Una beca, una pasantía es mucho menos, pero después en la práctica...
Agustín cobraba 35 mil pesos.
Bueno, 9 horas por día en un frigorífico, que todos se pueden imaginar lo que es en términos de lo que significa físicamente para una persona trabajar eso, por más joven que seas, digo, no te deja espacio para laburar en otra cosa.
Y además sin las condiciones.
Y en las condiciones, claro, ¿no? Y la cuestión del dinero, que no es poco, en contexto, yo pienso en cuántos pibes como Agustín es la única forma que tienen de laburar, ¿no? Y la única expectativa laboral que tienen también, digo, no quiero caerles a los pibes y a las pibas que aceptan este tipo de trabajo, no. Porque uno entiende que en ese contexto vos no te podés poner muy a pedir quizás algunas condiciones más fuertes de laburo, porque te pasa lo que le está pasando a los compañeros de la hora, ¿no?
De hecho, eso nosotros lo planteamos en el ministerio cuando nos decían los funcionarios en el ministerio, como, bueno, a ver, si los chicos se quejan, ¿por qué no denuncian? O cuestiones de que tienen una página web para que los pibes hagan denuncias. No va a pasar eso, no va a pasar, porque son chicos que recién están ingresando en un mundo laboral, que no tienen apoyo de un gremio, que no tienen idea y que necesitan laburar. No va a pasar.
Y que muchos están en situación de vulnerabilidad, sí, y que a veces es el único ingreso que tienen en la familia, porque y sabemos que lo tienen que cuidar, más allá de que algunos sepan o no los riesgos que corren o los derechos que tienen para reclamar un trabajo digno, con capacitación, que no sea precarizado, lo aceptan porque es la única entrada que a veces tienen en la familia. De hecho, a mí me pasó de que nos enteramos que había salido, había un accidente con un chico que casi se amputa un dedo, y yo particularmente salí a buscarlo en los sanatorios porque no teníamos no había registro en el 107, porque, bueno, reitero, lo sacan en autos particulares y los tiran en sanatorios privados para que no haya registro de eso. Siempre con la misma excusa, no atiende la ambulancia, no viene, o no atienden, entonces los chicos piensan que llaman a la ambulancia, cosa que no sucede. Y yo cuando me encontré con este chico, porque di con él, estaba totalmente solo, una encargada del frigorífico lo había dejado en el sanatorio y se fue, el chico estaba solo. Y bueno, entendí que por sus palabras y lo que él me dijo, que hay muchos, muchos trabajadores que no tienen idea de los derechos que tienen y de lo que pueden reclamar, ¿no? Así que nuestra lucha también va para eso, aunque como vos me comentabas recién, que no era lo que a nosotras nos compete principalmente, la lucha sí es por Agustín y porque no haya otro Agustín.
Bueno, veía en las remeras que ustedes tienen, en la parte de atrás, dice, para que ni un pibe menos, digamos, para que no haya ni un pibe más con estos problemas.
¿Cómo? Sí, muerte por negligencia. Nosotros entendemos que, o queremos por ahí buscarle algún sentido a lo que pasó con Agus, que bueno, que nos hace poner en esta situación de pelear contra la precarización, contra toda esta mafia que hay de los empresarios, en Recreo es súper evidente, quedaron en evidencia muchísimas cosas que tapan desde el municipio, que hasta el día de hoy dice que no tiene nada que ver con la habilitación, que por oficio no hicieron absolutamente nada, el frigorífico está en un lugar que está urbanizado, la gente vive al lado, y quedaron muchas cuestiones, todo el tratamiento que hicieron los concejales, la policía que nos amedrentaba, cuando nosotros hicimos manifestación en el Consejo de Recreo, nos recibían con 5 patrulleros, 30 policías, la gendarmería.
Sí, para que se entienda, en Recreo,
la familia,
6 patrulla en toda la ciudad, es mucho. Entonces, cuando hablamos del Consejo fue porque nosotros tuvimos la iniciativa como familia de que se nos repare simbólicamente, y no solamente por eso, sino que se siga visibilizando que estaban en riesgo los trabajadores ahí. Por eso es que queríamos cambiarle el nombre a la calle del frigorífico, porque sabíamos que cambiándole el nombre a la calle iba a tener un impacto sobre lo que pasó y por qué pasó y qué es lo que hay que prevenir a futuro con otros trabajadores, ¿no? Y ahí es donde pusieron traba todos los funcionarios de Recreo. Los 6 concejales de diferentes partidos se unieron en combatirnos, entre comillas, a la familia, e iniciaron una campaña de odio hacia nosotras y nos han engañado diciendo que iban a votar nuestro proyecto y terminaron votando otro, entonces el nuestro quedó trabado. Y no solo eso, sino que nos mandaron a la policía, a una familia pidiendo justicia, listos para reprimir, porque eran 30 oficiales listos para reprimir en 5 patrulleros, incluyendo al jefe zonal, el señor José Rodríguez, que fue uno de los que estaba en el frigorífico y quien intentó meter el rumor de que mi hermano se había suicidado. Fue la policía quien tenía libre acceso al frigorífico, mientras la familia estuvo 6 horas más esperando que nos digan qué había pasado. Fue la policía quien entraba y salía y quien nos, entre comillas también, dormía en la oreja. Así que también denunciamos complicidad de la policía.
Nos tenemos que ir a la pausa de las 10:30, de todas maneras vamos y volvemos para poder cerrar con ellas el tema. La tenemos a Pilar, que ya está lista para hacer el boletín. Estamos con las hermanas, en este caso de Agustín, estamos repasando lo que fue no solo, bueno, el hecho en el cual Agustín perdió la vida, que todavía no terminaron ustedes de esclarecer efectivamente qué pasó, sino todo lo que vino después, ¿no? El debate en torno a esto. Nos acompañan Liliana y Clara Escobar. 3 minutitos de boletín y ya volvemos.
Julio. Todo el año nacional. La radio pública. Temporada invierno. Nacional. Todos los climas. La radio pública.
Bueno, estábamos aquí fuera de aire, seguíamos con un poco con la charla, con las hermanas, en este caso de Agustín, Liliana y Clara, que están ahora teniendo que, como decimos siempre en este tipo de casos, tener que pasar por un doble rol, ¿no? Porque por un lado es la parte del duelo de cualquier persona a la que pierde un familiar querido y además en este tipo de circunstancias, y además sumarle todo lo demás, ¿no? Tener que estar empujando desde afuera, tener que empezar a pensar en las condiciones laborales del resto de los trabajadores adentro del frigorífico. La pregunta que yo tenía para ustedes, para también un poco refrescar qué significaron estos 4 meses, es qué sigue de aquí en adelante, ¿no? Ustedes un poco contaban que han cambiado de los abogados y demás, pero ¿cuáles son algunas de las cosas a las que ustedes están apuntando con esta investigación? ¿Qué les gustaría que pase o por qué están trabajando en este sentido?
Primeramente, que se tomen medidas con respecto a la seguridad del frigorífico, porque quizás algunas personas, como por ejemplo el concejal Omar Picard, que cuando nosotras exigíamos que se tratara un proyecto que ingresamos al consejo para que se cambie el nombre de la calle del frigorífico, además habíamos tenemos más de 15.000 firmas juntadas en una página y más las que tenemos en formato papel, era para que se trabaje sobre la problemática de la precarización, ¿no? Y nos hemos escuchado respuesta como, pero ¿y vos qué pensás? ¿Que cambiándole el nombre a la calle se va a terminar la precarización laboral? Y no, justamente, pero es la iniciativa para que se pongan a laburar sobre la problemática y para que implementen políticas públicas que aborden el tema, porque no hay nada, absolutamente nada, en la ciudad de Recreo que aborde el problema de la negligencia y de la precarización. Uh-huh. Y no podemos nosotras solas, como familia, hacerlo. Quien los tiene que hacer son los funcionarios con el poder de implementar nuevas políticas que aborden el problema.
Lamentablemente sabemos que el frigorífico Recreo es un frigorífico muy importante, que aporta mucho a la ciudad, yo diría por demás. Y entonces quedó también a la vista todos estos manejos que se hacen, porque el frigorífico Recreo es grande, es importante, gracias a esto que les facilitan el municipio, tener mano de obra barata, que miren para otro lado, que no se hagan las inspecciones como corresponda, que al mismo frigorífico le sea conveniente pagar las multas cada vez que se hace una inspección, antes que dejar en condiciones. Y toda esta campaña que se hizo desde un comienzo, tratando de instaurar la idea de que nosotros éramos los violentos, el frigorífico, de hecho, hizo un comunicado de prensa, invitándonos a nosotros a parar con las manifestaciones, diciendo que éramos la familia quienes poníamos en riesgo los 500 puestos de trabajo, claro. Cuando nosotros lo entendimos, lo sentimos en una violencia institucional grandísima, porque además lo avalaron también muchos medios de comunicación, ¿no? Que replicaban eso. Y también decían mentiras.
Sí, es claramente una cuestión totalmente desigual, digamos, estamos hablando de una empresa muy grande, con medios a disposición, contra una familia. Yo les quería preguntar, el accionar de la justicia, hasta ahora, en estos 4 meses, digo, ¿cómo lo vieron ustedes? ¿Cómo lo sienten ustedes? ¿Cómo actuó la justicia hasta
ahora? La justicia actuó muy lento. En este caso, nosotros, desde que Agustín muere, que nadie nos daba una información oficial. Nosotros nos enteramos que Agustín estaba muerto dentro del frigorífico por un compañero. Nunca hubo un llamado de la policía, que ya había un pedido de paradero. No hubo llamado de la policía, no hubo llamado de la fábrica, no hubo llamado del gremio. Nunca hubo un llamado. A nosotros, después de que retiran su cuerpo, después de que Agustín estuvo 18 horas dentro del frigorífico, sin que se pare la producción, mientras estaban trabajando todos a metros del cadáver de mi hermano, porque nunca se paró la producción en la fábrica, pasaban los empleados delante de nosotras mientras esperábamos que se acerque alguien a decirnos algo, que nos dejen reconocer el cuerpo. Por eso yo decía esto de sentir tanta violencia, de que la policía se nos acerque y nos digan, ustedes están interviniendo con la investigación, o dejen de gritar. Después de todas esas horas, con la desesperación que nosotros teníamos de saber qué pasaba, por qué tanto movimiento, por qué nadie se acercaba, y todavía tener que ver a los policías sacando pecho, diciéndonos que nos calmemos, porque si no estábamos demorando las cosas, y cuestiones así. Recién a los 2 días a nosotros nos entregan el cuerpo de Agustín. Y recién a los 2 días fue que nosotros recibimos un llamado de la fiscal que en ese momento tenía la causa, después de que cortamos la ruta. Cortamos la ruta y ahí recibimos el llamado de la fiscal. Y así fue todo el tratamiento hasta ahora.
Sí, cuando la fiscal Ana Laura Lloria nos recibe, básicamente no nos dijo nada, nos preguntaba a nosotras qué había pasado. Por suerte se cambió la fiscal, ahora tenemos el expediente, lo tiene el fiscal Orio, porque se investiga negligencia, impericia, omisión. Y bueno, con las nuevas abogadas creemos que vamos a tener, nosotros también como querellantes, ¿no? Y con las declaraciones, porque todavía el fiscal Orio todavía a la familia, a las hermanas, donde tenemos también información y tenemos datos que aportar, no nos llamaron a declarar. Pero bueno, creemos que ahora con el tiempo se va a ir acomodando. Lástima que ahora se viene la feria judicial, que entendemos que también frena todo. Así que, pero bueno, esperemos, tenemos confianza en que fiscal Orio haga su trabajo, que nos dé el lugar para nosotras. Que nos escuche, ¿no? Uh-huh. Eso, que nos escuche. Porque además que como somos querella, además de lo que tenemos para aportar, que nos preste atención. Así que bueno, confiamos en que conjunto, junto con el estudio de Carolina Walker Torres, nos ayude y que se llegue a buen puerto, ¿no? Que es buscar un responsable, y no solamente por Agustín, sino que se vayan cambiando, controlando y modificando todo lo que estuvo mal.
Liliana y Clara Escobar son quienes nos visitaron en la mañana de hoy, hermanas de Agustín Escobar, fallecido en el frigorífico Recreo el pasado 8 de marzo. Muchas gracias por venir y, bueno, quedamos también en diálogo para el futuro, para ver, bueno, que avance un poco, sí, la investigación, sobre todo, ¿no? Y evidentemente también un poco, no solo la investigación en torno a la muerte de Agustín, sino a todas estas cuestiones que han traído aquí y que tienen que ver
más,
incluso,
de fondo.
Más de fondo, ¿no? Mm. Muchísimas gracias por venir a Nacionalmente. Gracias por la
gracias
visita.
Gracias por el espacio.
Gracias por la difusión. Gracias.
Nosotros nos vamos a ir a escuchar un poco de música y acomodarnos, y seguimos con la mañana aquí de Nacionalmente hasta las 12 del mediodía.
Vas, venís. Todos los días, la radio pública.